Estamos en la mañana de Nacional Folclórica, estamos en Déjame que te cuente y vamos rápidamente a la comunicación con la senadora del vecino y hermano país de Uruguay, Lucía Topolansky. Muy buenos días, Luis Bremer la saluda.
Buenos días a usted.
Un gran gusto dialogar con usted, Topolansky. Le quería consultar por la situación. Estamos recorriendo lo que va ocurriendo en Paraguay con faltante hasta de medicación para mantener en situación de respirador a muchos pacientes que lo precisan. Bueno, el brote de Brasil. Queríamos saber cuál era la situación real de la epidemia, de la pandemia en Uruguay.
Bueno, nosotros pasamos el año pasado en una situación bastante controlada, pero sobre fines del año se descontroló y en este momento estamos en un pico de internados STI, de muertos. El número en forma abstracta no dice mucho, pero en relación a la población, para Uruguay ayer hubo 77 muertos, es muchísimo, pues nosotros somos 3,5 millones. Y nunca se había dado una circunstancia en donde en un día muriera tanta gente, ni por otras razones, ni por una catástrofe, ni nada por el estilo. Entonces es un momento difícil. Hay un plan de vacunación que viene avanzando, pero todavía estamos lejos de lograr ese umbral que ponen los científicos de 200 casos diarios y menos ingresos en los STI y poder hacer la trazabilidad epidemiológica, que en este momento está absolutamente perdida.
Ahora, en cuanto a la vacuna, Uruguay, a través del gobierno de la calle Pou, inició negociaciones con qué laboratorios y cuáles fueron los resultados.
Bueno, primero Uruguay adherió a ese mecanismo de Naciones Unidas que se llama COVAX, que ha sido el fracaso rotundo del mundo. Ese es un tema muy grande que yo creo que Naciones Unidas deberá abordar después. Por ese mecanismo solo llegaron 48.000 dosis, casi por vencer, además de la vacuna AstraZeneca, que tiene toda una polémica en el mundo, ¿no?
Claro.
La cuestión de la vacunación estaba atrasada en Uruguay, desde la oposición empezamos a plantear la necesidad de ir por otros caminos, se presionó mucho por muchos lados y al final el gobierno negoció con China la vacuna Sinovac, que es la que ha venido en mayor abundancia y sigue viniendo, son remesas, y con la norteamericana Pfizer otras partidas. Eso se va distribuyendo según los universos de personas, pero claro, nuestro mayor problema es la frontera seca con Brasil. Tenemos casi 1,000 kilómetros de frontera seca con Brasil, ciudades binacionales, y Brasil está en zona más que roja.
Claro.
Sobre todo el Río Grande do Sul, que es el estado contiguo a Uruguay, tiene bandera negra por varios lados. Y eso ha hecho que las cepas mutadas brasileñas han ingresado a Uruguay, están en casi todos los departamentos, y ha empezado a morir gente joven. Ayer murió gente de 25 años, por ejemplo, lo cual adiciona una preocupación más bastante fuerte.
Ahora,
esta carrera entre el virus
digo...
y la vacuna...
Sí.
Desde la oposición estamos pidiendo que se controle un poco más la movilidad para poder llegar a la inmunidad que nos proteja como comunidad.
Claro.
Pero el gobierno prioriza la economía, el parate de la economía, porque paralelamente Uruguay es el país de toda Latinoamérica que menos dinero puso para subsidiar a la gente. En subsidios directos a la gente prácticamente nada, y ha habido algunas prebendas para las empresas, se han perdido muchos puestos de trabajo, y la situación desde el punto de vista social es complicada.
Seguro.
Hay mucha gente que hace más de un año que come en ollas populares. Las ollas populares se mantuvieron hasta hace 10 días solo con la solidaridad de los vecinos, y esa solidaridad se venía agotando porque los vecinos que apoyan las ollas no les sobra un peso, sacan de su propia olla para la olla de los demás. Entonces recién hace 10 días se anunciaron unas partidas desde el gobierno para apoyar, pero hay toda una polémica en el formato de cómo se van a distribuir, así que está compleja la realidad. Lo vemos porque la gente que se ha ido a vivir a los asentamientos ha aumentado, la gente no soporta los gastos fijos,
claro,
de luz, agua, alquiler. Hay una ley que pusimos los legisladores del Frente en el gobierno, ahora parece que se consiguen los votos para suspender los lanzamientos,
claro,
los desalojos, porque por lo menos darle un poco de paz a las familias mientras estemos en pandemia.
Que es un momento de crisis sanitaria y económica en toda la región. Estamos hablando con la senadora nacional por Uruguay, Lucía Topolansky. Le pregunto por... vamos a detenernos un segundo en el tema vacunas. Por un lado, la vacuna Sinovac, según la Universidad de Chile, demuestra que con la primera dosis la inmunidad es ínfima, es de un 3%. Hay que darse las dos dosis para que llegue a cerca de un 50%. Pero por otro lado, conocimos aquí que el propio presidente de Uruguay, Lacalle Pou, negoció 50.000 vacunas para los jugadores de fútbol de la Conmebol. ¿Qué mirada tiene sobre esto?
Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo en priorizar una actividad deportiva, por más que nos guste el fútbol. No tengo nada contra el fútbol. Yo miro partidos, soy hincha de un cuadro,
sí,
en Uruguay y demás, pero priorizar un lugar donde ha habido miles de contagios. Porque en todos los clubes en el mundo cada tanto se suspenden partidos por contagios, tanto en el fútbol como en el básquetbol, y se priorice eso, por decir, acá tanto la Conmebol como la FIFA son negocios.
Claro.
Y desgraciadamente esta pandemia está atravesada de decisiones políticas que tienen que ver con los negocios, porque toda la operativa de las farmacéuticas es terrible.
Claro.
Cuando hay muchos países en el mundo, un caso es Argentina, pero también Brasil, México, Colombia, que pueden producir vacunas, clausurar las patentes es decirle al mundo, a mí no me importa que te mueras, porque yo puse plata y quiero recuperarla.
Claro.
Me parece que éticamente la humanidad está quedando muy mal parada.
Ahora, en medio de todo esto, Lucía, el hecho de que Argentina haya anunciado, mandó un lote de 21.000 vacunas al laboratorio Gamaleya para empezar a producir la vacuna Sputnik V en la región, que obviamente no solamente proveería vacunas a nuestro país, sino también a otros países, se podría incluir Uruguay si Uruguay negociara con el laboratorio Gamaleya. ¿Es una buena noticia? ¿Cómo lo tomaron desde Uruguay?
Mire, en Uruguay sucedió que tempranamente, allá por octubre del año pasado, una institución mutual que es el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, negoció directamente con la embajada rusa la obtención de casi 2 millones de vacunas, que esa institución tiene mucho menos afiliados que eso, pero no eran solo para sus afiliados, sino para el Uruguay. Y el Uruguay no lo habilitó esa negociación. Dieron una serie de razones. Bueno, dieron razones elípticas, que no tenían toda la información, que aquí que allá, yo creo que primaron prejuicios ideológicos. Y eso demoró el inicio. Fue cuando nos enteramos de eso, fue que nosotros desde la oposición empezamos a a patear.
Claro.
Pero si se hubiera iniciado en ese momento, hoy, yo no sé si ya no estábamos en la inmunidad de rebaño, por lo menos con la primera dosis, una buena parte de la población.
Claro.
Entonces, esos prejuicios han matado en el mundo. Le pasa lo mismo a Paraguay. Paraguay es el único país del Mercosur que tiene relaciones con Taiwán, pero Taiwán la deja en la vereda en una circunstancia de esas y esas salvaciones, esas salvavidas de que se ha agarrado Uruguay, Brasil, Argentina y muchos países con la vacuna china, no lo puede tomar Paraguay, entonces
claro.
Es terrible lo que está pasando.
Es terrible cuando la ideología, bueno, pasó en nuestro país, donde en un primer momento, estoy hablando de noviembre del año pasado, hasta hubo figuras políticas de mucha importancia en nuestro país que tildaron a esta vacuna de veneno y hasta denunciaron al presidente Alberto Fernández por envenenar a la población, y hoy es la vacuna, la Sputnik V, me refiero, de más amplia cobertura, según indican los estudios científicos.
Claro, y además, usted fíjese, todos los países del este europeo, de la Unión Europea, Croacia, Serbia, una cantidad de países cansados de esperar el mecanismo de la Unión Europea, fueron y negociaron directamente con Rusia, y
claro.
ya están casi todos vacunados. Hay gente que viaja a Moscú desde Europa, esto lo vi en un informe de la Deutsche Welle, viaja desde Alemania, desde Francia a Moscú a vacunarse, y entonces la guerra fría esta que se ha instalado en el mundo, una cantidad de prejuicios, hace que el perjudicado sea el ciudadano más pobre, porque habrá alguno o unos cuantos que en Europa podrán viajar a Moscú, darse la primera dosis, pasar 4 días, volver, y a los 20, 25 días volver a darse la segunda dosis. Pero habrá algunos de menor poder adquisitivo que
claro.
No lo pueden hacer.
Ahora, en algún momento...
en todo el continente africano.
Claro, ¿no?, que está todavía más vulnerable. En algún momento hubo unas declaraciones públicas de una figura en particular, estoy hablando de Susana Jiménez en nuestro país, quien dijo, me voy a residir a Uruguay, que es la tierra de la libertad, alejándose de la Argentina, hasta la ha comparado con Argenzuela, haciendo una alusión, una mezcla entre Argentina y Venezuela. También se habló de Uruguay como el lugar donde no se suspendía la presencialidad de las clases. Hoy por hoy es la realidad... es bien distinta. Se toma Uruguay por momentos, ya corro a la figura de Susana Jiménez, pero en general también muchos portales, algunos empresarios, como el paraíso, ¿no?, cercano y próximo del libre mercado, donde las cosas están como deberían de estar. ¿Cuál es su mirada sobre estas declaraciones y estas posturas?
Yo estoy totalmente... soy consciente que nosotros perdimos las elecciones. Estoy totalmente en desacuerdo con la conducción económica del gobierno que lo rige, pero bueno, ellos ganaron en ley, yo eso no lo cuestiono.
Claro.
La diferencia fueron 30.000 votos, pero aunque hubiera sido un voto, porque así es el mecanismo de la democracia uruguaya, así que yo esa legitimidad no la cuestiono.
Claro.
Pero creo que están totalmente equivocados. En Punta del Este, que es un balneario que nosotros siempre decimos que existe por los argentinos, y eso es una verdad histórica, porque los que le han dado desarrollo y vida a ese balneario ha sido fundamentalmente el turismo argentino y los ciudadanos argentinos, y para nosotros es algo muy importante porque económicamente le da trabajo a muchísima gente. Se han instalado en esta pandemia, se instaló mucha gente de la otra villa y a mí, yo eso no lo critico tampoco porque la gente tiene la libertad de constituirse donde quiera, pero yo creo que nosotros no podemos entrar, y esto es lo que me molesta de esas declaraciones, en ser parte de la grieta argentina, porque acá... si bien hay algunos que tiran para la grieta, tiran nafta a ese fuego, todavía no es un hecho consumado. Y es terrible que se instale una grieta en el Uruguay. como ojalá no estuviera en Argentina. Entonces, yo no, contra la persona de Susana Jiménez o de otro no tengo nada, pero preferiría que esas comparaciones livianas no se hicieran, porque cada país es un país y su circunstancia, y los gobernantes en el acierto o en el error tratan de capear un temporal que nos agarró a todos de sorpresa, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que las comparaciones son infames. Manejar un país de 3,5 millones de habitantes, que es el país de Latinoamérica que tiene menos población, vamos en coche los uruguayos. Esto que es un perjuicio para nuestra economía, porque nuestro mercado es muy pequeño y siempre andamos con la cantinera, y es verdad de que tenemos un problema en la demografía, en esta circunstancia peculiar de la pandemia ha sido una ventaja, claro, porque es más dominable, porque en Uruguay nos conocemos todo, pero fíjese las paradojas de la cosa. Como somos pocos, había un viejo compañero que decía que el Uruguay era como un bosquecito raro, se veía todo, porque nos conocemos todos, ¿no?
Claro.
¿Qué sucede? Esos 77 muertos de ayer y los 79 del otro día y demás, todos tienen nombre, apellido, rostro, historia, y todos en este momento tenemos más de un conocido,
sí,
que se ha ido con la pandemia. En la ciudad de Fray Bentos, por ejemplo, que se instaló dentro de un residencial, ayer me contaba alguna gente de Fray Bentos, que hay como una tristeza generalizada, porque allí había un puñado de veteranos que murió, que eran esas personalidades de los pueblos,
claro,
esa gente que todo el mundo quería y del cual le conocían toda la historia.
Sí, no es un número, entonces, es una historia que tiene resonancia en la sociedad.
India. Claro, no es un lugar donde miles y miles de personas, todas las muertes duelen en el mundo, pero tienen impacto distinto según las realidades. Entonces, por eso yo creo que Uruguay está en el peor momento. Hubo que suspender las clases habían estado suspendidas, habían sido virtuales, después se habían retomado desde la enseñanza rural hacia la enseñanza urbana, porque la enseñanza rural concentra mucho menos cantidad de gente, y se volvieron a suspender porque el grupo asesor científico recomendó eso, aunque siempre recalcó que tenemos que hacer el esfuerzo de que las clases sean lo último en cerrar y lo primero en abrir.
Claro.
Porque ha habido una cantidad de niños y de adolescentes muy perjudicados. Ha habido suicidios de adolescentes. Los suicidios no se publican, por lo menos en Uruguay, pero se conoce que pasó eso. Y después, por ejemplo, chiquilines con síndrome de Down, con autismo, con una serie de
sí, que precisan sí o sí la vinculación y la estimulación, no es una posibilidad para ellos el hecho de ir o no ir, y debería mensurarse. Ahora, en algún momento, Topolansky, escuché una frase maravillosa que reitero permanentemente, obviamente la menciono, no le robé la frase. En una entrevista en Argentina, a usted le preguntaron, ¿para qué sirve la política? Y usted dijo la mayor genialidad que haya escuchado jamás, que es, la política sirve para convivir. ¿Cómo están, digamos, los distintos representantes de la región, pasando desde Bolsonaro, Piñera y llegando, ¿por qué no, Alberto Fernández, en relación a la articulación de la convivencia? ¿Cómo los evalúa usted?
Bueno, yo creo que estamos en un momento difícil de la convivencia. Porque cuando hay una catástrofe nacional, y esta además es mundial, tenemos que por arriba de una cantidad de cosas cerrar filas y salir adelante. Y para eso se precisan políticas de Estado. Pero para negociar políticas de Estado toca armar una mesa en donde estén todos, y esa es una de las cosas que nosotros le criticamos a la calle, y donde yo esté dispuesto a escuchar, y cuando yo negocio te doy para que me des. No es para escuchar una propuesta y amén.
claro,
sino para negociar. Cuando los países logran sentarse en una mesa y lograr una política de Estado, son mucho más fuertes para salir adelante. Pero Latinoamérica está en un momento muy difícil y ha tenido que hacer además procesos electorales en este momento.
Claro.
Yo me he hecho todo estos días la pregunta, ¿qué grado de sociedad está teniendo en este momento Perú, por ejemplo? Entonces, la convivencia es fundamental y la política nace justamente para dirimir los conflictos de la sociedad.
Claro.
Ese es el gran sentido que tiene. Ahora, yo creo que no me gusta mucho meterme en rancho ajeno,
claro.
Pero visto desde acá, desde Montevideo, veo que, por ejemplo, nuestros dos grandes vecinos, ustedes y Brasil, a la pandemia le han sumado una cantidad de crisis laterales que hubiera sido mejor evitar para poder tener un tiempo en donde nos dedicamos a derrotar a este virus que nos ha hecho cantidad de cosas terribles. Y ni hablo de Paraguay, porque Paraguay es una sociedad, de esta altura se podría decir que está totalmente desintegrada. Además hay una cosa importante, la CEPAL hace un tiempo sacó esta información. Los países de Latinoamérica, en promedio, gastan en salud entre un 3 y un 3,5% del PIB.
Sí.
Y se pedía que llegara a un 6%. Bueno, el Frente Amplio le heredó al gobierno de la calle un gasto de 9,5% del PIB, un sistema nacional integrado de salud sólido, en el que él se pudo apoyar para la gestión de la pandemia, aunque no se reconozca. Y eso es parte del diálogo cortado, el negacionismo de cosas que, por suerte, tuviste para para gestionar la pandemia, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud fue una reforma profunda que se hizo en el año 2008 en el Uruguay, que por supuesto, como toda reforma, es algo que siempre tiene que estar en evolución, donde se tomó bastante del modelo israelí y vemos cómo ha gestionado Israel algunas cosas, ¿no?
Impecablemente, por lo menos, y con una relación demográfica bastante parecida también a Uruguay en cuanto a que son poco cantidad de habitantes, ¿no?
Claro, y después otra cosa que le heredó el gobierno del Frente, que fue muy importante en este tiempo, fue todo el despliegue nacional de fibra óptica,
claro,
lo cual permitió tener y la conexión con el cable subterráneo que viene desde Miami por el tamaño de la banda ancha. Entonces eso permitió tener una conectividad que fue útil para la educación y la medicina y para los Zoom y para todo lo que apareció en este momento. Y a nivel educativo, lo que se llama la plataforma Ceibal, es ese programa, una computadora, un niño, que permitió que los alumnos del sistema público de educación ya tuvieran su computadora, su conexión, y supieran usarla.
Claro.
Y si bien los maestros, los profesores tuvieron que adaptarse a la educación a distancia, y los niños también, y los adolescentes, había un punto de partida infinitamente mayor que muchos países de Latinoamérica.
Claro, todo por eso lo que para algunos, Lucía, estamos hablando con la senadora de Uruguay, Lucía Topolansky, para algunos es gasto y por eso se recorta, para otra mirada de las políticas públicas es inversión y eso redunda claramente no solamente en la calidad de vida de los ciudadanos en su presente, sino en la expectativa de vida futura de los ciudadanos cuando tienen que atravesar una pandemia como esta. Topolansky, le quiero agradecer especialmente estos minutos, su generosidad, porque nos hemos extendido, pero ha sido una grata entrevista para mí.
Bueno, un abrazo y mi único deseo,
sí,
salud para todos los terrícolas, diríamos así. Un abrazo.
Un gran abrazo para usted y también para don Pepe.
Chao.
Chao, chao. Lucía Topolansky, senadora del Frente Amplio desde Uruguay, con una mirada próxima, ¿no? Porque hay veces que se construyen entelequias, ¿no? Imaginarios de, bueno, Uruguay no le pasa nada, hacen todo bien y tal, y se replica en muchos medios. Y uno dice, bueno, a ver, para, vamos a pisar la vereda, ¿no? Vamos a cruzar el cordón, vamos a hablar con los ciudadanos de ese país, y Topolansky es un eminente ejemplo. Estamos en Déjame que te cuente, hasta las 10.